Iván, ¿cómo hacer que la cocina y que los restaurantes sean realmente sostenibles? Entendiendo que a veces se utiliza esta palabra, pero no se tiene en cuenta la realidad de realizar cosas sostenibles y la realidad de una economía circular y de una cocina circular.
Bueno, puedo contestar ya. Lo que es sostenible se está cambiando a cada año, porque estamos entendiendo en este momento lo que es sostenible. Aún no lo tenemos claro. Y entonces lo que estamos haciendo es intentar aprender a cada año. Entonces, por ejemplo, cuando abrimos, hemos puesto un techo filtrante, que el aire que sale del restaurante es más limpio que el que entra. Pero no lo vamos a parar por ahí, vamos a seguir estudiando, entendiendo cómo podemos mejorar. Este es el tema más importante de la gastronomía actualmente, lo creo. De manera que no puede estar muy confortable uno, ¿sabe? Tiene que estar investigando y buscando soluciones.
Esto quiere decir que la cocina circular no solamente se basa en utilizar elementos y no desperdiciar, sino también que la cocina como tal tenga este elemento como el que usted dice del aire y no. Que hayan, o sea, me imagino que deben existir infinidad de, digamos, composiciones en una cocina para hacerla.
No desperdiciar es el básico, pero no es lo suficiente, porque tenemos basuras para ayudar, tenemos un montón de desafíos. Yo diría, con toda la sinceridad, que los restaurantes en general no son empresas sostenibles. Incluso hay industrias mucho más sostenibles que restaurantes. Tenemos aún que encontrar lo que sería un restaurante sostenible. No desperdiciar comida seguramente es parte de eso, pero falta más, ¿sabe? Y tenemos que descubrir aún todo lo que falta.
¿Es un proceso de descubrimiento diario?
Yo creo que en 10, 20 años vamos a tener claro lo que es un restaurante sostenible y cómo tiene que ser. De momento, pues estamos descubriendo. Lo que ha hecho Ferran, por ejemplo, es descubrir lo que es una gastronomía de vanguardia. Quizás el desafío de nuestra generación es descubrir cómo podemos tornar los restaurantes más sostenibles. Es eso.
Ahora una pregunta más, digámoslo así, soñadora, empírica, hablando de Tuyú. Si estuviese acá en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, ¿qué tal vez cosas cambiarían en la carta? Me refiero al
bueno,
sencillo.
En São Paulo estamos a 30 minutos de la playa y a una hora de la montaña. Entonces somos muy privilegiados por tener lo mejor de los dos mundos. Pero yo diría que aquí yo iba a hacer una cocina más de montaña, ¿sabes? Es eso.
Y por último, una invitación, bueno, a todos los oyentes de la W para que estén pendientes de todo lo que sucede en este foro gastronómico.
¿Cómo? Perdona, no entiendo.
Yo trabajo en una emisora que se llama W. Sí. Entonces, lo último es un saludo para los oyentes de la W y como un mensaje que tú le quieras dejar. Puede ser un mensaje de sostenibilidad en la cocina o, bueno, cualquier mensaje que tú le quieras dejar a las personas, que les deje algo ahí. Puede ser una duda, puede ser,
vale,
no sé.
Vale. Bueno, yo diría para la gente que se vayan a restaurantes, que disfruten, porque comer es un eterno aprendizaje. Un cocinero tiene que aprender a cocinar y un comensal también tiene que aprender a comer. Siempre que estás comiendo, estás absorbiendo conocimiento.
W Radio.
Gracias, a mí siempre me ha parecido bastante interesante esos conceptos que, bueno, son disruptivos en el sentido de que a veces se piensa que la cocina es muy del chef, me refiero al hombre, y que la mujer es un plano más de cocinera, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hicieron ustedes para, digamos, replantearse eso y retransformarlo y convertirlo en un proyecto sostenible que ha sido muy premiado?
Sí, la cocina profesional, la alta cocina fue como una estructural, fue criada encima de hombres cocineros que salían de su casa y iban para restaurante para trabajar y cocinar en cuanto sus mujeres estaban en casa cuidando de comida de casa para sus hijos, para toda la familia. Nosotros mujeres empezamos a querer también estar y ser vistas como cocineras profesionales. Y lo que diferencia, que a mí no es verdad, pero lo que diferencia es que las personas dijeron que los hombres cocineros profesionales cocinan con más técnicas y las mujeres cocinan como aprenden con sus abuelas y así. No con tantas técnicas, pero es mentira, porque las abuelas de cocinas ancestrales son llenas de técnicas y para cocinar en alta gastronomía y para tener técnicas modernas necesitan como saber las técnicas ancestrales. Entonces creo que las mujeres cargan esto con ellas. Entonces para mí, hoy en Elita, mostrar para las mujeres que es posible llegar en el topo y ser chefes conocidas, premiadas, es mi misión, es mi trabajo y hacemos allí enseñando desde el comienzo, entonces enseñando todas las técnicas, enseñando cosas que antes era como enseñado solo para hombres.
¿Fue difícil romper como ese paradigma en el gremio? No en el público en general, sino en el gremio.
Sí, infelizmente sí, porque la primera vez que empecé como querer trabajar así, y cuando ya estaba abierto en Elita y tenemos solo mujeres, escuché muchas cosas como no, esto es un marketing, o no, esto no va a perdurar porque es muy difícil, no hay manos de obra para trabajar, entonces es imposible trabajarlo solo con mujeres. Entonces sí, fue muy difícil, pero yo soy muy persistente y sí, creo que las mujeres son muy persistentes y creo que estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy lindo y muy fuerte con mujeres en Brasil, y mi objetivo es que eso crezca por toda la América Latina y por el mundo.
Yo quiero saber cuál fue tal vez el mayor reto en hacer esa fusión entre la comida italiana y los productos brasileños, entendiendo que, bueno, nosotros, también como colombianos, vivimos en un trópico en el que hay cosas que no hacen parte de las preparaciones ancestrales de, no sé, de una salsa pomodoro, puede ser, por poner cualquier ejemplo. Pero ¿cuál fue ese mayor reto y ese momento disruptivo? Porque eso es ser disruptivo en la cocina, utilizando los productos de las zonas tropicales para hacer algo un poco más mediterráneo.
Ese fue muy difícil y fue un tema que me quedé a pensar por mucho, mucho tiempo, porque yo trabajé en Copenhague, en Dinamarca, y estaba ahí en 2010 cuando empezó el mundo a mirar lo que los dinamarqueses estaban haciendo ahí, que eran trabajar con sus propios productos. Y cuando regresé al Brasil, pensaba, me encanta la cocina italiana. Yo empecé a trabajar en la cocina italiana, pero ¿cómo voy a hacer eso? Siendo que lo que importa ahora es que cocine con tu propio producto. Es que muestre la cocina brasileña o que muestre la cocina colombiana. Y eso fue un tema porque no era mi verdad. Quería como hacer, mostrar mi verdad. Entonces fui entendiendo, conociendo a mí misma para traer a Nelita como con base de cocina italiana, por cuenta de la gran parte de italianos que viven en Brasil, y con técnicas de productos brasileños. Y así junté los dos y hoy tengo como que defino una cocina de autor, una cocina de origen, pero una cocina de Nelita, que es mía, no es de más nadie. No es lo que el otro chef está haciendo ahí o que otro chef está haciendo en otras partes. Creo que lo más importante es entendernos nosotros para después mostrarnos para los otros.
W Radio.
Jaime, ¿cómo inició el sueño de Celele, este restaurante que, bueno, hoy en día es uno de los más premiados y sobre todo es un referente en Cartagena?
Bueno, la verdad es que nace un poco como de esa, de yo viviendo en Cartagena y estaba haciendo, pues digamos, un poco más de cocina de otras partes del país, y empiezo a ver todo lo que estaba pasando alrededor de la gastronomía del Caribe y me parece, pues siendo yo, por ejemplo, que yo soy de Boyacá, veo como la importancia de la abundancia y de lo que significa la cultura del Caribe colombiano para el país, y ahí es cuando yo empiezo como a empezar a indagar, hago Proyecto Caribe Lab, que es un proyecto que en sí es investiga la cultura gastronómica y la biodiversidad del Caribe colombiano. Entonces realmente nace de ese sueño, de esas ganas y también de una oportunidad que uno ve de, al final de cuentas, en ese momento pues la gente se ha dedicado un poco más a la Amazonía, al Pacífico, a los Andes, pero quizás el Caribe siempre lo veíamos como desde algunos 5 platos o 6 más. Y yo creo que de ahí, de ese puntito, pues nace como la idea de querer hacer el restaurante.
¿Cuál es la complejidad de resignificar el Caribe en la cocina?
Pues no es la complejidad, ¿sabes? Yo creo que es un abanico de muchas posibilidades. Yo creo que cuando uno tiene un espectro tan amplio de las cosas, creo que inspira y ayuda mucho más a que esto se vaya construyendo. Entonces, pues la gama en el Caribe es todas las culturas que han llegado, las influencias, toda la parte árabe, africana, indígena. Entonces yo creo que sí, eso es una parte como vital de nuestro proyecto y lo que nos ha impulsado y lo que nos da todo este contenido, porque nosotros tenemos un contenido desde lo que hacemos en Celele muy importante, que ha ayudado como que también personas de otras partes del mundo entiendan qué es el Caribe colombiano.
Venga, ¿por qué ponerle Caribe Lab a esta iniciativa? ¿Es como entrar en un laboratorio y experimentar con todas las cosas que hay en el Caribe? ¿O cómo?
Porque viene también un poco de la tendencia en ese momento en el cual muchos chefs estaban dedicados a hacer investigación en sus restaurantes, y yo creo que debíamos tener como ese componente importante en el nombre del proyecto para que la gente entendiera a qué venía todo esto, ¿no? Entonces es Proyecto Caribe Lab, porque pues obvio hablamos de la región Caribe de Colombia, pero toda esta parte de laboratorio no solamente se ha encaminado en ir a investigar recetas tradicionales ni nada, sino también ahondar en muchas cosas como la biodiversidad, los ecosistemas, los productos de temporada, todo este tema también como de protecciones de ecosistemas. Entonces yo creo que nosotros hemos como ido mucho más allá de lo que puedes hacer desde un restaurante, ¿no? Y también obvio inspirado muchos proyectos en el mundo que estaban haciendo esto. Entonces por eso lo bautizamos así.
Es complejo en el gremio entender la cocina desde ese punto, no solamente desde lo que es la cocina como tal, la preparación de los platos, sino entenderlo desde ese punto de el laboratorio, de la experimentación, de la educación.
Pues yo creo que es un ejercicio vital para ejecutar la cocina hoy en día. Es que así sea que tú quieras hacer cocina francesa, pues tienes que investigar el origen. Pero digamos que cocinas como las cocinas de nuestro país, que son cocinas tan interesantes, hay que llegar allí, hay que hacer toda esta parte de investigación para poder, digamos que, ejecutarla y entenderla. Yo creo que es una parte vital. O sea, nosotros, por ejemplo, desde el proyecto aprender y entender qué pasaba en San Andrés y Providencia y por qué es la cocina así, porque llegaron los africanos y los ingleses y los holandeses, porque la cocina de Mompox tiene estas características, porque la cocina de Montes de María tiene otras características. Entonces es como una parte yo creo que fundamental para el desarrollo desde un plato o un proyecto gastronómico.
W Radio.
Buenas, soy Eneco Izcue, vengo del Base Culinary Center. Y creo que la innovación en gastronomía, si la tuviera que resumir de una manera muy fácil o muy cortita, para que la entendamos todos, creo que es la manera en seguir generando cosas nuevas, ¿sí? La innovación para mí es la generación de cosas nuevas. No tiene por qué ser desde cero, sino que puede ser mediante evolucionar los productos que teníamos ancestrales o que tenemos hoy en día. Digamos que es transformar y generar cosas nuevas.
Eneco, en esta innovación, ¿cuál puede ser el mayor reto que tiene el mundo culinario?
Yo creo que la clave aquí es encontrar qué es lo que se puede innovar y qué tipo de innovación puede ser interesante hoy en día. Encontrar qué necesidades tiene el mundo para poder dar mediante la innovación las respuestas que se necesitan.
Eneco, hablemos un poquito de la importancia. Es una importancia ancestral, pero bueno, pocos la conocen, sobre todo aquí en Colombia, los fermentos. ¿Qué es eso tan importante y eso que siento yo, sobre todo aquí en Colombia, no sé cómo sea más en Europa, entiendo que en el norte de Europa es muy conocido, pero aquí en Colombia es poco conocido, poco entendido, pero es una parte fundamental de la alimentación humana, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que muchas veces nos confundimos en el punto de decir si conocemos o no, porque realmente todas las culturas conocen y han utilizado los fermentos. Otra cosa es que muchas veces ni siquiera sabemos que está fermentado, ¿no? Ni siquiera hacemos la relación en nuestra cabeza de la técnica y lo que hacemos nosotros, ¿no? El hecho de decir fermento o no, o hago un proceso. Pero yo sé de Colombia, de muchos de los gente que lleva haciendo ahumados, está dentro del mundo de las fermentaciones. Otra cosa es que no hagamos ese link entre fermentados y ahumados, fermentados y madurados. Hacer un queso es un fermento, hacer un pan es un fermento, hacer un vino, una fermentación alcohólica es un fermento, por lo cual muchas veces nos falta esa conexión, ¿no? Y sobre todo el conocimiento es algo que es súper interesante para poder replicar esos productos y esas técnicas que se utilizan en todo el mundo.
Hablemos un poquito de la salud que nos dan estos fermentos, entendiéndose como el kefir, como bueno, algunos yogures, que son bastante beneficiosos para ese flora intestinal, que hace que se recupere a veces las ganas de vivir.
Sí, en el mundo en donde estamos, en donde encontramos mucho producto de hecho industrialmente de una manera no muy congruente, que digamos, ¿no? En este mundo de hoy en día necesitamos productos que vuelvan a recuperar esa flora intestinal, que vuelvan a hacernos sentir bien, y creo que los fermentados son una manera muy interesante de poder alimentarnos de una manera consciente, natural e interesante.
Enrico, y por último, para terminar, ¿cuál puede ser, digamos, ese tip que es importante que todos los oyentes de la W tengan ahí presente? ¿Puede ser un tip sobre la innovación en la cocina o un tip sobre todo este mundo de los fermentados? ¿Cuál puede ser?
Para mí, creo que el tip más grande que puedo dar es manteneros inquietos, manteneros en el constante conocimiento. Y así encontraremos y encontraréis nuevas técnicas, nuevos procesos y nuevas motivaciones. Creo que mantener motivado es la clave para poder seguir a tope.